Lavadora de textos. Ramón Alemán. Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.
Buenas tardes, queridos amigos de Canarias Radio. Aquí comienza una nueva emisión del programa Lavadora de Textos, en el que dedicamos media hora a entretenernos al tiempo que aprendemos alguna cosilla sobre este maravilloso idioma, el español, que hace posible que 500 millones de personas podamos comunicarnos sin necesidad de usar un traductor. Y como se acercan los carnavales, el espacio de hoy lo dedicaremos en parte a estas fiestas tan queridas para los canarios. También nos visitará, como cada semana, el detective digital para hablarnos esta vez de un blog muy interesante. Y nuestro querido amigo Antonio Rivero, de la librería Canaima, nos va a comentar algo sobre un libro bastante desconocido, aunque de un autor famosísimo. Ya saben ustedes que este programa es posible gracias precisamente al patrocinio de la librería Canaima. Así que ya de entrada le damos las gracias. Faltaría más. Por último, tendremos nuestro soneto lingüístico dedicado en esta ocasión a un tipo de letra muy sexy, la cursiva. Pues muy bien, vamos allá. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Ramón Alemán, y de Juanjo Álvarez en la realización.
Palabra de Kiko.
Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Fíjate qué ganitas tenía ya de volver a encontrarme contigo. La palabra que hoy te propongo te la voy a dar en plural y en singular. Y te la voy a dar además también en femenino y en masculino. Porque te propongo que me cuentes cuál es el origen de murga y murguero. Los murgueros y las murgas, que ya sabes que estos días en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tengo que decirlas muchas veces. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Exactamente qué significan? ¡Un abrazo grande!
Gracias, Kiko. Bien, ustedes me van a perdonar que acompañe esta sección carnavalera hoy con una música aparentemente tampoco carnavalera. Pero, ¿qué quieren que les diga? Yo prefiero esta maravillosa mañana de carnaval, la famosa canción de Antonio, María y Luis Bonfa, interpretada aquí por Nara Leao. Prefiero eso que el... Más que nada, para que se me pueda escuchar mejor, prefiero eso que el sonido de una murga dando la murga. Después hablaremos de la expresión de la murga, por cierto. Bien, para conocer algo más sobre la palabra murga, hoy vamos a hacer un recorrido por cuatro diccionarios que nos darán alguna sorpresa, especialmente por el hecho de que en dos de ellos el sustantivo en cuestión brilla por su ausencia. Y esto es una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y como resulta que este programa no se oye solamente en Canarias, sino que a mí me consta que tiene fieles seguidores en el resto de España y también en Latinoamérica, empecemos por explicar que aquí en Canarias llamamos murga a un grupo más bien numeroso de personas que prepara un repertorio de canciones satíricas para interpretarlas durante las fiestas del carnaval. Pero bueno, como tú, Kiko, me has preguntado no solamente sobre murga, sino sobre murguero, vamos a resolver primero el asunto de murguero, es muy sencillo. Vamos a decir que el sufijo ero o era en femenino nos sirve para formar infinidad de palabras a partir de sustantivos. Vayamos a la nueva gramática de la lengua española, una obra elaborada por todas las academias de la lengua, para ver qué nos cuentan sobre este sufijo, el sufijo ero, era. Y entre otras cosas, esta obra nos dice lo siguiente. Nos dice que el grupo más numeroso de derivados en ero-era es el formado por nombres que designan oficios y ocupaciones. También de las personas que venden, como el lechero, pescadero, la persona que fabrica o prepara, la persona como el sombrerero, el tendero, la persona que caza como el alimañero, la persona que cuida, protege o vigila como el jardinero. En fin, hay muchísimas palabras que acaban en ero. En este caso, bueno, el de murguero no se puede decir que sea una ocupación, porque todavía, digo todavía, porque a lo mejor algún día llegará ese momento, no son profesionales. Pero también tenemos que el sustantivo que constituye la base léxica, a veces, o sea, la palabra murga, a veces, designa a sí mismo muy frecuentemente aquello que se tiene por afición. Por ejemplo, aventurero es el que le gusta la aventura. Todo esto son ejemplos de la gramática. Bloguero es el que se dedica a escribir en un blog. Chatero es el que es aficionado a chatear. Fotero es el aficionado a la fotografía. O sea que murguero sería también el aficionado a las murgas. Bueno, y ahora vamos con el sustantivo murga. Y empecemos el paseo por los diccionarios del que les había hablado hace un momento. Para empezar, miraremos lo que dice el de la Real Academia. Según la RAE, la palabra murga proviene quizás de musga, que es una forma semipopular de la palabra música. Todo esto según la Academia. El diccionario de la RAE da dos definiciones para este sustantivo. Por una parte dice que coloquialmente una murga es una compañía de músicos malos que en Pascuas, cumpleaños, etcétera, toca a las puertas de las casas acomodadas con la esperanza de recibir algún obsequio. Bueno, eso no tiene que ver con las murgas de Canarias, pero esta otra definición que la Academia restringe erróneamente a España, o sea, que su uso lo restringe a España, ahora veremos que no es así. Dice la Academia que la murga es un grupo de músicos callejeros que interpretan canciones satíricas en los carnavales. Bien, nos vamos acercando. La siguiente obra que vamos a consultar es el Diccionario Básico de Canarismos de la Academia Canaria de la Lengua, que nos dice que una murga es una agrupación carnavalesca que, acompañándose de instrumentos de imitación, toca canciones muy conocidas o de actualidad, adaptándoles una letra satírica. Ahora nos vamos acercando más, ¿verdad? Esto ya nos sonó realmente a lo que es una murga en Canarias. Bien, y ahora vamos a esos dos diccionarios en los que yo también esperaba encontrar la palabra murga y en donde, para mi sorpresa, no le dedican una entrada a este sustantivo. Uno es el Diccionario Histórico del Español de Canarias. Y me ha sorprendido no encontrarla ahí, porque esta obra es un trabajo extraordinario y además ha sido reeditado y actualizado recientemente, en el año 2013, con lo cual cabría esperar que la palabra murga estuviera. Esto, no obstante, no le resta calidad a tan magna obra, que lleva las firmas de dos extraordinarios lingüistas, Cristóbal Corrales y Dolores Corbella. El otro manual en el que tampoco está la palabra murga es el Diccionario de Americanismos, editado en 2010 por la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Y por qué me sorprende a mí que no aparezca ahí? Pues porque la de las murgas es una tradición, como decía antes, que no es exclusiva ni muchísimo menos ni de Canarias ni de otras partes de España. No olvidemos que esta manifestación tiene una amplia tradición, por ejemplo, en Uruguay. Y también se usa la palabra murga en otros países hispanoamericanos para hacer referencia a diferentes tipos de agrupaciones musicales. Y para terminar, querido Kiko, vamos a hablar de una expresión que también figura en el diccionario de la Real Academia Española, y que es dar la murga. Según la RAE, esta locución verbal que se emplea en registros coloquiales significa molestar con palabras o acciones que causan hastío por prolijas o impertinentes. Yo lo voy a traducir al lenguaje de la calle. Dicho con otras palabras, dar la murga viene a ser lo mismo que ser un tostón o dar la lata. O sea, lo mismo que hacen algunos, no todos, pero algunos murgueros que se han olvidado de que la murga tiene una función fundamental, que es hacernos reír.
El detective digital.
Bueno, con esta musiquita empezamos la sección del detective digital. El detective ha estado espiando estos días a un señor llamado Alberto Bustos, que viene a ser lo que coloquialmente podríamos calificar como un fiera. O sea, un hombre que destaca en un ámbito, según la definición del diccionario de la Academia. Y su ámbito de trabajo es la lengua española. Por eso, don Alberto Bustos le puso como título a su blog un nombre tan sencillo como este, Blog de Lengua, que ustedes pueden encontrar en la dirección de internet blog.lengua-e.com. En este blog encontraremos artículos interesantísimos sobre el uso correcto de nuestro idioma, pero antes de sumergirnos un poco más en él, veamos otros rastros que Alberto Bustos ha ido dejando por la red. A este joven extremeño, doctor en lingüística hispánica y profesor titular de didáctica de la lengua en la Universidad de Extremadura, lo podemos encontrar en Twitter en la dirección Blog de Lengua, todo junto. En Instagram está con el mismo nombre, Blog de Lengua, todo junto. En Facebook igual, pero separado entre palabras, Blog de Lengua. Y también en YouTube, donde también aparece como Blog de Lengua, también separado en este caso. En esta última red social, en YouTube, bueno, YouTube es una red social, habría que ver qué nombre le damos exactamente a este invento, pero bueno, digamos que en YouTube lo podemos ver en acción dando explicaciones fantásticas y de una manera muy didáctica sobre cuestiones relativas a la ortografía y la gramática de nuestro idioma. Y además hay que decir que Alberto Bustos participa todos los jueves a las 10:35 hora canaria, hora peninsular española, en el programa Las Mañanas de Radio Nacional de España, con historias de palabras y con consejos para hablar y escribir mejor. Y ahora sí, vamos al blog. Yo he rescatado de esta página el último artículo que ha publicado él, creo que lo publicó ayer mismo, en el que habla de un error bastante común en nuestro idioma, que es confundir los verbos infringir e infligir. Yo, como el artículo es bastante corto, yo me voy a leerlo. Lo que escuchan a partir de ahora será el texto de este artículo publicado, ya les digo, ayer, aunque le quitaré alguna parte para hacerlo más ligerito. Dice Alberto Bustos: infringir e infligir son dos verbos diferentes, pero mucha gente los confunde. Empezaremos por infringir, porque es el más frecuente de los dos, con diferencia. Este verbo se utiliza con leyes, normas, órdenes y similares. Indica que nos las saltamos, que no las respetamos, como en este ejemplo. En mayo, tres líderes de la oposición fueron acusados formalmente de infringir la ley de reunión pacífica. Y ya está, añade este joven. Y ya está, infringir no tiene más acepciones, es un verbo facilito. Luego está infligir, que se combina con las ideas de castigar, dañar o derrotar a alguien, como en señores. Creo que es posible una alianza entre el conde Damis y el círculo para infligir daño a la iglesia. Es un texto extraído de una obra de Julia Navarro. Añade Bustos que del cruce de los dos verbos anteriores han salido formas como infligir e infringir. Y dice que esto se explica porque son dos verbos con una forma muy parecida y que tampoco usamos tan a menudo. Sobre todo infligir, por lo que acabamos mezclándolo. Y añade él, pero no, señor, hay que mantenerlos separados y bien separados. En definitiva, concluye, si no quieres infligirle un severo castigo al diccionario, procura no infringir los preceptos de nuestras queridas academias de la lengua. En la presentación de su blog, Alberto Bustos dice que escribe en esa página web porque le parece una buena forma de devolver a la sociedad una parte de lo que le ha dado, permitiendo que se dedicara a estudiar durante años y años lo que más le gustaba. Y a eso yo añado que nosotros, a quienes leemos sus artículos, tenemos que darle las gracias a Alberto por escribirlos y por difundirlos.
Un libro a la semana.
Bien, y con la inestimable ayuda de nuestro patrocinador de la librería Canaima, de Las Palmas de Gran Canaria, vamos a pasar esta sección, un libro a la semana, que como ustedes saben es una pequeña reseña que hace el gerente de la librería Canaima, nuestro amigo Antonio Rivero, sobre una obra que puede ser bien una novedad editorial o algún libro que a él le haya llamado la atención, que lo haya leído recientemente o que se lo haya encontrado entre los anaqueles o las repisas de esa fantástica librería de Las Palmas. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Aquí pasando más frío de lo habitual.
De lo habitual. Aunque también dicen que de un invierno para otro nos olvidamos del frío que hizo el anterior, pero bueno. Uh-huh. Sí, es verdad que está haciendo muchísimo frío.
Sí, vamos.
Da fe de ello, ¿no? Sí, sí. Bien. Esta semana, ¿qué nos traes? ¿Como novedad o como libro que comentar?
Sí, es un libro recién publicado, una novedad, vamos, a llegar a la librería hace muy poco. Y, como bien decías al principio del programa, es un libro de uno de los grandes clásicos de la literatura universal, ¿no? León Tolstoy. Se trata de una novela corta, pero es muy poco conocida en España. Ha tenido de momento muy pocas ediciones, ¿no? Me parece una obra ideal para acercarse al autor de Ana Karenina o Guerra y Paz, que todos conocemos, aunque en contraposición a estas, que precisan varios días largos para leerlas, pues son obras bastante extensas. La que mencionamos hoy es una novela relativamente corta, ¿no? Se puede leer en una tarde o en un viaje no muy largo. Y se titula El cupón falso. Ajá. Leo un poquito así, o sea, menciono un poquito la trama. Empieza cuando Mitia le pide a su padre, que es presidente de la Cámara de Comercio, un aumento de su paga mensual para poder devolver un préstamo que le hizo un amigo para comprar una entrada al teatro. Y el padre, que ha tenido un mal día, se lo niega y le da solo los 3 rublos habituales. 2,50 en un cupón, una especie de pagaré, y el resto en calderilla. Enfadado, se va a casa de un amigo, le cuenta lo que le ha pasado con su padre, y el amigo le propone falsificar el cupón y convertirlo en 12,50, poniendo un 1 delante del 2, rublos, ¿no? Y con eso compran, van a una tienda, a una mujer le compran una cosa de poco valor, y con la vuelta ya han convertido en dinero el cupón falso. Y
en dinero en efectivo, claro.
En dinero en efectivo, exacto. Cuando llega el marido de la mujer, se da cuenta de que el cupón, de que le han pagado con un cupón falso, se enfada. Para no perderlo, lo que hace es le coloca el cupón falso a un vendedor de leña. Este, sin saberlo, paga con el cupón en la taberna. Y de ahí el dueño, que se da cuenta, pues lo denuncia y lo detienen. Y esto va generando, el libro es un entretenido sentido, va toda una cadena de acontecimientos, de forma que ese hecho tan puntual de falsificar una pequeña cantidad en el cupón va cambiando drásticamente la vida de un montón de personas, que se cometen asesinatos, un atentado a un ministro, divorcios, etcétera. O sea, me quedo corto porque son muchas las cosas que van pasando.
Para que después digan que el número uno no vale poco, ¿no? En este caso un uno. Bueno, más bien una acción inmoral, digamos, fue dando como consecuencia otras.
Sí, sí.
Y esa me imagino que es la clave de la novela, ¿no?
Sí, después incluso, bueno, con el paso del tiempo, varios de los personajes que fueron, digamos, entrando en la zona oscura, pues se arrepienten y vuelven a una vida modélica y tal, gracias a la religión, uno de ellos que va convirtiendo, pero vamos, no voy a contar mucho más de la trama, pero es un libro muy, muy entretenido, muy interesante y lógicamente con la sencillez y la claridad del genio ruso, sí. Su doctrina ético-moral, encontramos su rechazo a la violencia, la importancia que daba la educación, o sea, siendo una novela entretenida, pues tiene todo el trasfondo de los grandes genios de la literatura, ¿no? El libro está editado por Nórdica Libros, es ilustrado, o sea, tiene bastantes ilustraciones que tienen que ver con lo que estás leyendo, ¿no? De Ana Pez, que es una ilustradora madrileña que ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Y eso, como objeto, es un libro muy bonito, o sea, muy bien editado, muy cuidado en la impresión, luego las ilustraciones tipo nice, tal, muy, muy tal. Y eso, les recuerdo el título, El cupón falso, de León Tolstoy.
Y me llama un poco la atención que las editoriales se tomen la molestia o asuman el riesgo de de volver a editar a los clásicos cuando, digamos, cuando no hay una, a lo mejor una garantía de éxito, porque reeditar a Ana Karenina o Guerra y Paz, pues yo me imagino que no es tan arriesgado, pero reeditar o editar o en fin, apostar comercialmente por una obra como esta que no es muy conocida, es algo digno de elogio, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, la verdad es que desde hace unos años para acá es bastante habitual. Todas estas series editoriales relativamente pequeñas comparadas con los grandes grupos, ¿no? Independiente, Impedimenta, Nórdica, Sórdica, son muchas chiquititas. O sea, coinciden muchas de ellas en reeditar o en editar incluso obras que no, en ir recuperando obras de los grandes clásicos que no o que ya hace muchos años que están agotadas o que nunca llegaron a editarse en España.
Sí, okay,
y entonces la verdad es que claro son tienen su su riesgo lógicamente porque son pueden ser minoritarias, pero muchas de ellas no han sido así, o sea, son obras que se van vendiendo por el valor, lógicamente, del autor, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, y desde luego que hay que tener en cuenta que la literatura rusa, por lo menos así lo interpretaba yo, porque así me lo enseñaron en mi tiempo, uno ya tiene sus añitos, la literatura rusa es una literatura que iba a decir que es la gran olvidada, pero bueno, no es del todo cierto, pero es una literatura que tiene no solo una producción, sino un brillo en determinados autores, como en el caso de León Tolstoy, evidentemente, o Tolstoy, que yo no sé si los jóvenes son conscientes de eso. Bueno, es más, yo no sé ya ni siquiera si los jóvenes leen literatura clásica, pero bueno, sí. Prefiero no saber la respuesta. Ahí van muchos jóvenes por tu librería, Antonio.
Sí, sí.
Cuando digo jóvenes me refiero de 15 a 16 años.
Sí, sí, sí. Incluso hemos notado un incremento en los últimos años de esas edades, ¿no? De 15 a 17, 18 años. Lo que sí, lo que intuye es de que no leen, no se leen mucho los clásicos. Realmente leen mucha literatura contemporánea, ¿no? Todas estas sagas que han empezado a lo mejor de niños con Harry Potter, o sí. Sea, más niños, y después han seguido con otros autores. Y siempre que podemos meter la baza de tú léete esto, pero también uno prueba con este. O sea, no sé, Julio Verne, por ejemplo, que sí. Para el que lee aventuras o fantásticas, claro, los que hemos leído Julio Verne de pequeños, disfrutas como un enano.
Otra obra, otra obra.
Te apetece que sí, lo conozca, sí, ¿no? Sí. Después, mira, si no te gusta, ya no has perdido sino uno solo y después sí. Pero probablemente muchos se enganchen, ¿no? Si se pudiera
después
llegar
hay, a nivel. Hay obras de la literatura juvenil que realmente, bueno, yo hay dos obras de la literatura, dos clásicos de la literatura juvenil que me leí de no siendo joven, sino ya bastante mayorcito. Y que son Los Tres Mosqueteros y Los Viajes de Gulliver, o Las Aventuras de Gulliver, no recuerdo cómo se dice exactamente. Y concretamente Los Viajes de Gulliver me pareció una obra fantástica, hasta el punto de que no solamente no me parece una obra de aventura juvenil, sino que diría que es una obra que roza prácticamente el tratado filosófico. Pero bueno,
sí, exacto.
Pero es una buena noticia eso que me cuentas de que los jóvenes sigan o vuelvan a las librerías.
Sí. O sea, hay mucho que hacer en ese campo, bueno, en todas las edades, pues ahora que está reciente el Observatorio de Lectura, que salían los niveles de lectura en Canarias, y hay todavía mucho que avanzar porque hay mucha gente que no ha llegado a la literatura, ¿no?
Ya. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por recomendarnos esta obra, que recordamos nuevamente el título, El cupón falso, de León Tolstoy, o Tolstoy, y nos escuchamos la próxima semana si los carnavales nos lo permiten, o los deportes y el fútbol. Muy bien, un abrazo.
Bueno, buenas tardes a todos.
Adiós.
El soneto.
Bien, y nos acercamos al final del programa, y aquí les traigo yo otro de estos sonetitos que me ha dado por escribir últimamente. Yo les cuento que esto de escribir sonetos aparte de que es más fácil de lo que parece, lo he hecho también porque a veces que tengo un poquito olvidado el blog Lavadora de Textos. Últimamente me he dedicado a otras faenas. Por cierto, voy a hacerme un poco de publicidad, pero no es muy grave lo que voy a hacer, porque lo que les voy a ofrecer es gratis. Muchos de los contenidos, digamos, didácticos que Lavadora de Textos vamos distribuyendo por ahí, tanto en las redes sociales como en el blog, están ahora también en una aplicación para teléfonos móviles y tabletas que es totalmente gratuita. Por cierto, eso de totalmente gratuita es una redundancia. Si una cosa es gratuita, lo es totalmente. Y hecha esta publicidad y esta cuña, vamos a leer este soneto que se titula La cursiva, y dice así: es bella y elegante la cursiva, mas siempre le sucede a lo elegante que deja al fin de serlo en el instante en el que su presencia es excesiva. Si abusas de esta letra narcisista, por tontos tomarás a tus lectores. ¿Es mía esta sentencia? No, señores, lo dijo Alex Grijelmo, un gran lingüista. Resérvala a una voz que es extranjera, a apodos, vacilón, metalenguaje, a un título, a grafía que es grosera. Reduce el cursivismo con coraje y habrás de comprobar de qué manera venciste al tipográfico potaje. Bien, hagamos dos aclaraciones sobre este soneto que acabo de leer. Decía que si abusas de esta letra narcisista, de la cursiva, por tontos tomarás a tus lectores, y digo que esto es una afirmación de Alex Grijelmo. En realidad no estoy del todo seguro de que la afirmación sea de Grijelmo, pero de lo que sí estoy seguro es de que aparece en el libro de estilo del diario El País, una obra de la que Alex Grijelmo es en gran medida responsable. Y lo que dice exactamente de este libro de estilo es lo siguiente: un texto inundado de palabras en cursiva o considera tonto al lector, o está escrito solo para iniciados. La segunda aclaración que les quiero hacer es cuando digo aquí que reserves la cursiva para una voz que es extranjera, para apodos, para vacilón y para metalenguaje. Voy a explicarles lo que es el metalenguaje. El metalenguaje es el uso del lenguaje para hablar del propio lenguaje. En estos casos la cursiva es muy útil. Por ejemplo, si yo digo la palabra belleza es un sustantivo, al escribir belleza la escribo en cursiva porque no estoy hablando de la belleza, sino estoy hablando de un sustantivo. Estoy hablando del sustantivo belleza. En fin, con esto y un bizcocho, hasta la próxima semana, no a las 8, sino a las 7 y media. Todo eso siempre y cuando, como siempre aclaramos, los carnavales o los deportes nos lo